Estamos ya con nuestra última entrevista de esta mañana con Óscar Landerriche, economista, académico de la Universidad de Chile, expresidente de Codelco. Óscar, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, Óscar, a ver, quería conversar contigo una serie de cosas. La última vez que hablamos había una condición bastante distinta, si tú quieres, en términos de lo que ya conocemos de respecto de la pandemia, respecto de cómo se ha manejado esto, particularmente en términos comunicacionales, pero estaba también recién despuntando, cuando conversamos la última vez, discusiones tales como si es que acaso esto iba a generar un movimiento asociado a los posibles cambios constitucionales, de un cambio en el modelo existente hacia algo más parecido, como lo planteó incluso Joaquín Lavín en televisión, un modelo socialdemócrata europeo, si es que ya estaba agotado o no estaba agotado el modelo. Eso estaba empezando a bajar bastante más. Hoy día me da a mí la sensación que esa discusión ha avanzado muchísimo, y me gustaría saber cuál es tu perspectiva al respecto.
O sea, yo siento que esa discusión ha avanzado, pero de una manera muy, muy superficial y frívola, si me permite. O sea, muchos de los actores públicos que se hacen parte de esto, primero, históricamente lo resistieron, como el caso del candidato Joaquín Lavín. Entonces, como, está bien, uno siempre puede estar a la moda, digamos, pero me parece que tiene cierto nivel de coherencia. Y además, muchos otros de los actores lo plantean de una manera como que no tuviera costo. Como que estos fueran solo beneficios, cuando en realidad lo que hay que entender, la transición hacia el tipo de modelo de estado de bienestar y modelo productivo de los países desarrollados, tiene costos y beneficios para todas las partes. No es solamente costos, no es solamente por ejemplo, la única manera de transitar hacia un país que tenga, por ejemplo, tasas de impuestos mucho más altas y progresivas, que todos sabemos que lo necesitamos, ¿cierto?, para sostener un nivel de protección social, pensiones y gastos sociales mayor, ¿no?, sin que eso se constituya en un colapso de la economía parecido a lo que ha ocurrido en la economía argentina por los últimos 100 años, ¿no es cierto? Para hacer eso, tú necesitas un modelo productivo. Y ese modelo productivo involucra que los trabajadores chilenos tenemos que todos aprender a ser más productivos y las empresas tienen que aprender a ser más eficientes e innovadoras. Y por lo tanto, la manera en la cual, subiendo impuestos a la gente y a las empresas, uno logra que las empresas y la gente sean más productivas e innovadoras, eso no es tan fácil y no es llegar y decirlo en un matinal para que se vuelva realidad. Así que, en mi opinión, el avance que tú percibes es un avance muy propio del tipo de era política en que vivimos hoy, en el cual básicamente todo es operación comunicacional, pero el trabajo de fondo, político, técnico, estratégico, ¿no es cierto?, que se requiere para ello, no está siendo hecho. Tú usas a Joaquín Lavín como un ejemplo, ¿no? Joaquín Lavín podrá decir eso, pero su partido acaba de proponer privatizar Codelco.
No, total, yo distingo cosas que están pasando, y me imagino que tú también, en el ámbito de las ideas, porque históricamente, si tú quieres, las ideas se plasmaban básicamente a través de conversaciones partidarias que finalmente se entregaban al país, y los exponentes de esos movimientos o partidos de alguna manera calzaban con esa idea y por eso estaban ahí. En el caso actual, lo que es interesante es que no tengo elementos para calificar intenciones, si es que acaso esto es una moda o es algo genuino en términos de un cambio real en la percepción, pero lo que tú dices me parece muy cierto, es que estas cosas tienen costos y tienen una serie de otras variables que no necesariamente son suprimibles por el solo hecho, por ejemplo, de postular algo. Te voy a poner un ejemplo claro. Tú dices, hay que ser más productivo. Yo, obvio, hay que ser más productivo, me parece lógico. Pero para ser más productivo hay que tener, valga la redundancia, instancias donde haya producción. cuando tú tienes un porcentaje de la economía que todavía se basa en la lógica de las ventajas comparativas y te parece mucho más razonable importar que producir, bueno, tu producción no necesariamente va a ser la que corresponde.
Claro, a ver, yo creo que efectivamente el problema que tenemos es un clásico problema de coordinación. Esto se estudia en economía moderna, digamos, y en ciencia política, en el cual las empresas y los empresarios modernos que hay en Chile, por si acaso, porque también los hay, por cierto, saben que tiene que ocurrir esta transición. O sea que básicamente la economía chilena tiene que aprender a producir otras cosas más avanzadas, ¿no?, de mayor valor agregado, ¿no es cierto? Pero que para hacer eso se tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿no es cierto? Un empresario no se va a lanzar a producir, te invento, de chips, de microchips para computadores, para circuitos de computadores, si es que no dispone de las cadenas logísticas, de los trabajadores calificados, ¿no es cierto? En fin, de un conjunto de infraestructura alrededor que le permita hacer esa apuesta, más que probablemente al principio también va a perder plata, va a ir aprendiendo, etcétera, ¿me entiendes? Y por otro lado, los trabajadores no se van a poder poner a capacitarse para trabajar en una empresa como esa, si es que no creen que van a tener empleo a futuro. Entonces hay un problema de coordinación. Los trabajadores se tienen que capacitar, los profesionales se tienen que capacitar, las empresas tienen que hacer apuestas estratégicas, el Estado tiene que colocar cierto nivel de infraestructura y respaldar todo esto de esfuerzo. Y todo eso, y todas esas apuestas tienen que ser a futuro, ¿me entiendes? Al principio se pierde plata, o se hace el esfuerzo, y después se renta a futuro. Así se constituyen los pactos estratégicos que uno observa en países como Corea, Nueva Zelanda, Irlanda, Finlandia. Todos esos países han hecho este tipo de cosas. En cada país lo han hecho de manera distinta, porque son países con culturas distintas, con historia distinta, con sistemas legales distintos, con política distinta. Pero esa es la manera en que se hace. Entonces, ese tipo de conversación a mí me parece que no la estamos teniendo, Fernando. Porque alguien diga algo así como buenista en los medios, no basta, ¿me entiendes? Yo creo que los chilenos tienen que empezar a distinguir y darse cuenta, digamos, de que las operaciones comunicacionales, ¿no?, te pueden hacer sentir bien, digamos, como cuando uno ve esas películas que lo hacen a uno sentir bien, ¿no? Uno pone una película que ya ha visto mil veces, pero te hace sentir bien. Ya, te hace sentir bien, pero eso no soluciona el problema de la realidad. El problema de la realidad es que estas cosas se hacen con esfuerzo, con pactos, con compromisos duros, y en los cuales hay que aceptar realidades. Por ejemplo, realidad número uno, dado que le peguemos palos a la derecha, déjame pegar unos palos hacia la izquierda. Realidad número uno, no hay ninguna manera de montar una economía moderna sin sector privado. ¿Se entiende, no? Y sin grandes empresas. No existe ningún modelo en el mundo exitoso sin eso. Entonces, si uno cree que puede hacer eso, uno está medio perdido. Si no acepta esa realidad, no va a poder construir este pacto. Palo para la derecha. No hay ninguna manera de construir una sociedad sostenible en Chile si no solucionamos a una mucho mayor velocidad de lo que lo veníamos haciendo por los últimos 30 años los temas de desigualdad en Chile. Chile no puede seguir, no podemos avanzar en la siguiente fase de desarrollo teniendo niveles de desigualdad. Sí, latinoamericanos. Tenemos que llegar a niveles de desigualdad tipo europeos, como mínimo. ¿No es cierto? Entonces, es una dura realidad. Y eso se hace con impuestos, no se hace con magia, no, es con impuestos. Y con impuestos progresivos. Impuestos a los ricos y al capital. Bien hechos, Bien hechos. No estúpidos que no generan problemas. Bien hechos, por eso hay que hacer. Entonces, si uno no quiere enfrentar las realidades y lo único que quiere es decirle a la gente que un mundo mejor es posible si todos somos buenos, eso es mentir. Y yo creo que todavía la política chilena está en eso de las operaciones comunicacionales más que en tratar a los chilenos como adultos y decirles, miren, este es el desafío que tenemos, pero es un desafío en el cual hay costo y beneficio y tenemos que llegar a acuerdos entre todos para lograrlo. Eso yo no lo he visto.
Sí, ahora, interesante lo que planteas, porque yo mientras estaba planteando estas situaciones, yo pensaba a ver qué puede ser incentivo en Chile para que se produzca esta lógica. ¿Somos naturalmente así? ¿Estamos constituidos biológicamente de una determinada manera? No, yo tengo la impresión de que el país ha tomado decisiones en el pasado que impulsan, estimulan que de alguna manera seamos cortoplacistas, seamos una mirada básicamente a la punta del zapato, y que todos los discursos que decimos cada vez que hay elecciones, de que hay que ser más productivos, hay que mirar los productos con valor agregado a futuro, finalmente cuando se llega, quien quiera que llegue al gobierno, priman mucho más los estímulos que están puestos, tanto por los mandatos presidenciales, por el voto voluntario, por las condiciones para querer ser reelegido dentro de 4 años, porque tienes un año de instalación, tienes un segundo año que es el único que puedes hacer algo relativamente decente, el tercer año tienes elecciones y el cuarto año tienes elecciones. Al final, toda esta constitucionalidad que nos hemos dado en términos de cómo nosotros nos organizamos para darle poder al gobierno, finalmente redunda, a mi modo de ver, en que todo es una cuenta a una semana plazo. Y por lo tanto, las cosas que tú estás planteando, que con los ejemplos de Corea, con los ejemplos de Singapur, con los ejemplos de otras naciones, todas de alguna manera sabían, cuando instalaron la matriz productiva que querían, que esas personas que las instalaron en ese gobierno que las instaló no iba a recibir probablemente los más fuertes aplausos, sino que un gobierno mucho más adelante, cuando la cosa empezara a cristalizar. Y nosotros tenemos en ese sentido un ego gigantesco y nos queremos mirar al espejo lo más posible.
Ya, pero tratemos de ser autocríticos, porque hoy en día está muy de moda echarle la culpa a los otros, digamos. Más bien, seamos autocríticos.
Pensemos lo mío fue pura autocrítica.
No, mira, autocrítico en el sentido del rol que cada uno tiene. Mira, yo ahora estoy dedicado a corregir los trabajos de final de semestre de la Facultad de Economía de la Chile, donde yo enseño. Estaba leyendo un paper muy interesante de unos estudiantes que revisaban la reforma que hicieron en los años 80 en Nueva Zelanda al sistema de capacitación de trabajadores. Que Nueva Zelanda tiene uno de los buenos sistemas, no sé si el mejor, pero uno de los buenos sistemas de capacitación de trabajadores en el mundo. Chile tiene uno de los peores, ¿ya? En todo sentido, ¿ya? En efectividad, en costo, todo, ¿ya? Y fíjate que esa reforma de los años 80 recién vino a rendir rendir frutos como 20 años después. Hoy en día es un buen sistema, pero tomó mucho tiempo y le llevó sector público y privado, le llevó esfuerzo del Estado y le llevó subsidios del Estado, y le llevó, digamos, que el sector privado se comprometiera a establecer una gobernanza para esos subsidios, no para simplemente recibir la plata y hacer lo que quieran con ella, ¿no es cierto? Fue súper difícil. Lo que te estoy diciendo es que hoy en día es súper fácil, digamos, subirse y decir, uy, la Jacinta Arenden, digamos, en Nueva Zelanda, mira qué fantástico, qué bien lo hacen, ¿ah? Los neozelandeses juegan rugby, son progresistas, ¿ah? Todo bien, ¿no es cierto? Es súper fácil.
Pero eso lo hacen extraordinariamente.
Sí, claro. pero se construyó con 30, 40 años de esfuerzo, ¿entiendes? Y haciendo las cosas, no pensando en los fetiches que uno tiene, sino saliéndose de sus fetiches y mirando hacia adelante. Ahora, esta decisión la tienen que tomar cada uno de los chilenos, cada una de las personas que está escuchando. Cada uno de nosotros, en las redes sociales, en las opiniones que damos, en la manera en que votamos, premiamos o castigamos a políticos que tienen mirada de largo plazo o de corto plazo. Esa decisión la toma cada uno de nosotros. Es re fácil quejarse de los políticos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el tipo de políticos que tenemos. Los medios también tienen esa responsabilidad. Los medios a veces no le exigen a los políticos la coherencia. Yo he escuchado muchas veces en conversaciones con amigos míos en los medios que te dicen, ay, no importa si este gallo miente públicamente, dice puras tonteras que evidentemente no son verdad, pero es un buen comunicador, comillas. Bueno, con esa lógica, obviamente que nunca vamos a tener una mirada de mediano o largo plazo. O sea, aquí cada uno de nosotros, los ciudadanos, los medios, los partidos políticos, tienen que asumir su responsabilidad de liderazgo. Y la responsabilidad de liderazgo es que cada uno de nosotros tiene un trabajo que hacer, pero tiene que considerar en ese trabajo cuál es el tipo de conversación pública que le conviene y necesita tener el país. Esa es una responsabilidad que tenemos, y si no la asumimos,
bueno lo que tenemos. Convengamos una cosa, Oscar, guste o no guste, convengamos que no fueron de iniciativa parlamentaria ni de iniciativa gubernamental ejecutiva el que eventualmente se pudiera constituir un acuerdo que se constituyó en el Parlamento que daba pie a la posibilidad de un proceso constituyente. Fueron hordas gigantescas de gente que no había salido desde no sé cuándo, desde los finales de los 80, en los números que salieron, sin pedir nada más que cambio y cosas bastante precisas en una serie de materias que se canalizaron todas estas hasta esta imagen que tenemos hoy día de un futuro proceso constituyente. Eso no fue fruto de acuerdo de decisiones políticas de alguien que, no sé, funcionaban los matinales.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo no digo que todo esté mal, ni que los chilenos siempre seamos ni responsables, ni cortoplacistas. Lo que sí creo, y yo creo que efectivamente el plasmar todo lo que ocurrió con el estallido social, convertirlo, canalizarlo en un proceso constituyente, fue una muestra del tipo de mirada estratégica de largo plazo que a mí me gusta, a la que estoy llamando. Creo que fue un buen momento de la clase política, de hecho, al final, creo que fue un buen momento, solo que hay que reconocerlo, fue un buen momento cuando estuvieron al borde del desastre, ¿eh? Porque estuvimos a horas de un desastre mayor político, como todos sabemos, ¿no? Tuvieron que arrinconarlos en la peor situación, donde ya casi que estaban en riesgo, no sé, pues hasta sus propias vidas quizá, para que tomaran esa decisión. Esa es mi visión, quizá es una visión sesgada, no sé, pero eso no hemos visto, esa conversación en el plano del crecimiento económico. Y Fernando, tú me conoces, yo he ido muchas veces a tu programa, me has visto las cosas que yo he dicho en distintas partes. No es una novedad esto de que el modelo económico chileno ha dejado de rendir en términos incluso de crecimiento económico y de igualdad también, pero de crecimiento económico hace como 10 años atrás. Esto lo hemos venido diciendo algunos hace mucho tiempo. Es que también, digamos, no es como que hoy ahora a uno se le ocurrió esto. No, esto está escrito hace mucho tiempo, y no solo yo, por si acaso. ¿Eh? Hay muchos que hemos estado diciendo esto. Ha habido recomendación tras recomendación y no se han seguido. Mira, hoy en día está muy de moda esto de pegarle a los economistas, ¿no es cierto? Es que los economistas, no sé cuántos, ¿ah? ¿Eh? Siempre que hay un mediocre que no entiende economía, dice eso, es que la culpa es de los economistas. Los economistas vienen recomendando reformas del sistema de pensiones hace como 15 años, y no se han tomado. Yo fui secretario ejecutivo, cuando era un cabro chico, fui secretario ejecutivo de la Comisión Trabajo y Equidad en la presidenta Bachelet, la Comisión Meller, que emitió un informe gordísimo con recomendaciones que incluían muchas cosas respecto al mercado laboral y sistema de pensiones, ingresos, en fin, cómo suplementar ingresos para la gente más pobre. Número total de recomendaciones que fueron tomadas y seguidas de ese informe, cero. Entonces, digamos, está bien, quizás la culpa es de los economistas.
No, pero algo de eso lo reconoció antes de entrar al gabinete Mario Desbordes, cuando él planteó que si hubiesen hecho hecho caso a alguna de las cosas que se plantearon tanto en el primero como en el segundo el gobierno de Michelle Bachelet, quizá no estaríamos pidiendo el 10% del
claro,
como última misión.
Sí. Tiene razón en eso. Te fijas, entonces yo creo que y la otra cosa que es importante como lección de esto es también entender que tampoco esto es magia. O sea, no es como que a alguien se le tiene que ocurrir una fórmula que nadie ha pensado. No, la fórmula está estudiada. Y los ejemplos internacionales existen. Hay opciones entre las cuales hay que escoger por distintas razones técnicas, políticas, culturales. Pero existen. Si lo que nos está haciendo falta es que nuestro liderazgo político se embarque en esta conversación un poco como lo hizo, como tú mismo dijiste hace un momento, yo diría que bajo la amenaza de algo terrible para el tema constitucional. ¿Ya? Pero para eso, al igual como la gente presionó al sistema político para el tema de reforma constitucional, lo que se necesita es que la gente presione al sistema político para una estrategia de desarrollo. Yo sé que suena fome, digamos, pero ¿entiendes o no? Tiene que haber eso. Hoy en día ningún sector político, ninguno, es capaz de decirte cuál es su estrategia de desarrollo. ¿No te lo sabe decir? ¿No te sabe decir? No, es que Chile se va a desarrollar de esta manera. Vamos a hacer estas apuestas productivas, vamos a tener este marco de desarrollo que va a permitir generar más equidad, más empleo, va a hacer que la economía sea más verde, más competitiva, más igualitaria, más inclusiva. ¿Cuál es?
A ver, pero hagamos un poco de política ficción, porque lo que tú básicamente estás diciendo, lo voy a plantear coloquialmente si tú quieres, lo que tú básicamente estás diciendo es que la inercia del sistema lleva a que tengamos bonitos discursos, pero finalmente es más barato moler lingotes de cobre y exportarlo. Y por lo tanto, y más fácil. Y por lo tanto, no va a cambiar esa cosa.
Para que no seamos tan autocomplacientes, esa es una parte de la autocomplacencia, y la otra es que más fácil se plantear una estrategia de desarrollo creíble a futuro para que la gente invierta, estudie, innove, crezca. Puede ser simplemente discutir cosas que es repartir la torta, como está ahora. Digamos, no, es que agarremos el 10% de AFP, no, es que agarremos esto, que el impuesto a los súper ricos, que... También es más fácil eso. Eso es más fácil, sí, como discusión pública, porque es más blanco y negro, ¿no?, que plantear una estrategia de desarrollo. viene la gente y dice, no, pero es que Oscar, esa cosa es súper fome, la estrategia de desarrollo no la entiende nadie, es súper abstracta y elitista. Bueno, lo mismo se decía de la reforma constitucional, que era muy abstracta, sí, y elitista, ¿no es cierto? Y parece que no era tan abstracta y elitista, parece que la entiende la gente, los chilenos son mucho más inteligentes, mucho más adultos de lo que los tratan en los medios y en la política, y sí entienden que los problemas estratégicos les afectan su vida cotidiana, sí lo entienden. Entonces, ese es el cambio que tenemos que hacer respecto al tema económico. Tenemos que empezar a mirarlo de esa manera. Eso es lo que pienso yo.
No, está bien. Yo entiendo el tema básico y para mí, desde el punto de vista de lo que estamos conversando, se debiera venir un proceso donde se rompa la inercia que históricamente ha tenido Chile respecto de este tema, que es hablar mucho y proponer o hacer pocas cosas. Sí. Y eso implica una serie de costos, tú tienes razón. Yo me imagino que cuando Corea planteó y tenía más o menos el mismo PIB en esa época que Chile, meterse en el ámbito de la tecnología aguda y acelerada, no sé si se habrán traído mucho o no, pero el hecho es que rindió frutos 30 años después de una manera que, bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero tienes que tener liderazgo para contener esos primeros 20 años de probablemente padecimiento.
Bueno, para el liderazgo para contener esos años de esfuerzo y de construcción del futuro se hace de la siguiente manera. Se hace de la manera en la cual funcionan el liderazgo en todo grupo humano, ¿no? Por lo menos la filosofía que yo aplico cuando soy profesor en la facultad, que es lo que he hecho en la mayor parte de mi vida, cuando estuve a cargo de Codelco, cualquier cosa que he hecho. Si al final liderar los grupos humanos es bien simple, en términos de eso, se requieren tres cosas. Número uno, se necesita que todo el grupo humano entienda para dónde vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso en este momento no son capaces de responderlo ni la izquierda ni la derecha en Chile. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, mientras uno se sepa lo que no es muy difícil liderar un grupo humano. Segunda cosa, ¿qué es lo que uno le va a pedir a las personas para construir ese futuro? Entonces, primero, esto es lo que vamos a hacer. Segundo, esto es lo que usted tiene que hacer para que lleguemos allá. Esto es lo que se espera de usted, ¿ya? Y tercero, el cómo voy ahí, el clásico CDA, el CDA. O sea, si es que usted colabora con lo que vamos a hacer, estos son los premios que usted va a recibir. Así funciona en el liderazgo humano, si no funciona de otra manera. Así funciona, siempre ha funcionado. Los años de dorado del crecimiento chileno fueron tal cual. Todo el mundo entendía cómo nos estábamos desarrollando. Estuvieran de acuerdo o no, nos íbamos a desarrollar a punta de recursos naturales, ¿de acuerdo? Y había harto espacio para crecer ahí. Lo que se le pedía a la gente, estudiar, ahorrar, etcétera, trabajar, perfecto. Los premios, salir de la pobreza. Está clarito, está claro. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero entiende para dónde va. Entiende lo que está ofreciendo el sistema político, el proyecto, qué es lo que me piden a mí, digamos, y qué es lo que yo voy a recibir a cambio. Esa es eso, así se lidera. Yo lo que estoy diciendo es que el sistema político en este momento no está haciendo eso respecto de lo económico. Lo que está es reemplazando eso con ciertos debates fetichistas y atávicos que sirven para infantilizar el debate público, para convertirlo en una cosa de quién es el bueno y quién es el malo, ¿no es cierto? Eso es como, ¿eh? Es como de cómic, así, Batman contra, no sé, el Guasón. Digamos, eso puede rendir ciertos frutos en el mundo frívolo, digamos, de la comunicación, digamos, de las redes sociales y todo lo demás, pero no resuelve un problema estratégico como el que estamos planteando. ¿Ya? Ahí es donde está fallando el liderazgo.
Y Oscar Reche, si es que ese ánimo de alguna manera existiera, ¿qué cosas, por ejemplo, pivotales se debieran estar contenidos necesariamente en un cambio de paradigma como el que estás planteando tú?
Claro, yo creo que hay por lo menos, bueno, hay varios, digamos, pero yo diría que hay dos, por así decirlo, familias de problemas, ¿no? Uno son los problemas que tenemos que resolver respecto de un nuevo pacto social en términos de gasto del Estado, ¿no es cierto?, en términos, digamos, de solucionar muchos de los problemas de desigualdad que persisten en Chile, ¿ya?, donde yo he hecho estimaciones que me indican de que es más o menos grande la distancia que tenemos que recorrer. Mira, más o menos, así esto más o menos, porque es difícil hacer estos cálculos, pero más o menos, si uno quisiera que Chile tuviera los niveles de desigualdad, estoy hablando después de impuestos y después de subsidios, ¿no? Después de que el Estado interviene, ¿no? Si uno quisiera que Chile llegara a tener los mismos niveles de desigualdad que tiene un país como Portugal, como Uruguay, o sea, Portugal es un país, no es de los más igualitarios, no estamos hablando de llegar a ser Suecia, ¿me entiendes? Ni Holanda, no, Portugal, ¿ya? Si uno quisiera llegar a hacer eso, estamos hablando de que el nivel de aumento del gasto público que tiene que hacer Chile es del orden de 5 puntos del PIB, ¿ya? Para que ustedes hagan una idea, la reforma social más grande que se ha hecho en la historia moderna de Chile fue la reforma previsional de Michelle Bachelet I, cuando se estableció el pilar solidario de las pensiones. Ya eso costó un poquito menos de un punto del PIB. Eso nomás. Estamos hablando de una cosa que 5 veces eso. ¿En qué se gastaría eso? En pensiones, en remedios, en vivienda, en todas las cosas que le apretan a la gente, ¿ya? Entonces, ese es un área que hacer el pacto que financia eso con impuestos progresivos, o sea, impuestos que predominantemente los paguen los más ricos y los tienda a pagar el capital, es una discusión grande. Hay que enfrentar temas como impuestos al patrimonio, que son complicados, porque tienen problemas los impuestos al patrimonio. Impuestos al patrimonio inmobiliario son mejores que el patrimonio financiero, entre otras cosas. Segundo, impuestos a la herencia, royalty, progresividad del impuesto a la renta, etcétera, 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 para poder financiar eso. Eso es un área, cómo se financia el pacto social. Y la otra área es qué tipo de apuestas productivas se hacen, porque se le dice al sector empresarial y a la gente con plata en Chile, se le dice, usted va a pagar muchos más impuestos, pero muchos más. Y sin embargo, además queremos que usted invierta. Imagínense, lo que queremos es que usted pague más impuestos y además invierta más, y tome más riesgo. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas vamos a hacer con los instrumentos del Estado para que ese prospecto sea futuro, sea atractivo, para que lo hagan, para que la reacción no sea la que ocurrió en otros países, que es irse? No. Y eso es infraestructura, capacitación, certidumbre legal, certidumbre hacia futuro en términos de las reglas del juego, etcétera, etcétera, etcétera. Esas dos son las dos patas de lo que hay que construir hacia adelante. Y yo creo que mientras antes lo empecemos a hacer, más probabilidad hay de que nos resulte.
Ahí estaría pendiente, Oscar Lemerreche.
Así es.
Muchas gracias por este contacto. Que te vaya muy bien. Cuídate.
Ya, pues nos estamos viendo. Chao.
Chao, chao.